Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. Miércoles de la cuarta semana de Cuaresma. Este miércoles se hace memoria de San Cirilo de Jerusalén, obispo, confesor y doctor de la Iglesia. Cuando era aún un simple sacerdote, San Cirilo solía instruir a los catecúmenos durante la Cuaresma. Todavía es recordado por aquellas admirables homilías, llenas de divina sabiduría, que son preciosos documentos para la teología católica. Siendo obispo de Jerusalén, los arrianos lo exiliaron 3 veces, hasta que por fin fue restituido con honor a su sede por el emperador Teodosio. Asistió al Segundo Concilio de Constantinopla, en el cual fue anatemizado el arianismo y murió en el año 386. Y tenemos 3 lecturas, la lección, la epístola y la continuación del Santo Evangelio. Lección del libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 23 al 28. Dios purificará nuestras almas y las limpiará de toda contaminación. Esto dice el Señor Dios: glorificaré mi gran nombre que está deshonrado entre las naciones, por haberlo profanado vosotros en medio de ellas, para que sepan las gentes que yo soy el Señor, cuando sea honrado entre vosotros delante de ellas. Por cuanto os sacaré de entre las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os conduciré a la vuestra, y derramaré sobre vosotros agua pura, y os purificaréis de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo en medio de vosotros, y quitaré el corazón de piedra de vuestra carne, y os daré corazón de carne. Y pondré mi espíritu en medio de vosotros, y haré que andéis conforme a mis preceptos, y que guardéis y obréis mis juicios. Y moraréis en la tierra que di a vuestros padres, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, lo dice el Señor Omnipotente. Deo gracias. Epístola del libro de Isaías, capítulo 1, versículos 16 al 19. Nuestras almas quedarán blancas como la nieve. Esto dice el Señor Dios: lavaos, purificaos, apartad de mis ojos vuestros malvados pensamientos, cesad de obrar perversamente, aprended a hacer bien, buscad lo justo, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, defended a la viuda, y venid y acusaos, dice el Señor. Si fuesen vuestros pecados como la grana, quedarán blancos cual la nieve, y si fueren rojos como el bermellón, como lana blanca quedarán. Si queréis y me oís, comeréis los bienes de la tierra, lo dice el Señor Omnipotente. Deo gracias. continuación del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 38. Jesús cura a un ciego de nacimiento y lo envía a lavarse a la piscina de Siloé. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: Ni este pecó ni sus padres, sino que para que el poder de Dios se manifieste en él. Es necesario que yo obre las obras de aquel que me envió, mientras que es de día. Vendrá la noche cuando nadie podrá obrar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Cuando esto hubo dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y con este barro le untó los ojos y le dijo: Ve, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Se fue, pues, y se lavó y volvió con vista. Los vecinos y los que lo habían visto antes pedir limosna decían: ¿No es este el que estaba sentado y pedía limosna? Los unos decían: Este es. Y los otros: No es este, sino que se le parece. Mas él decía: Sí que soy yo. Y le decían: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y ungió mis ojos y me dijo: Ve a la piscina de Siloé y lávate. Y fui y me lavé y veo. Le preguntaron: ¿En dónde está aquel? Respondió él: No sé. Llevaron entonces a los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando hizo Jesús el lodo y le abrió los ojos. De nuevo le preguntaron los fariseos cómo había recobrado la vista, y él les dijo: Puso lodo sobre mis ojos y me lavé y veo. Sobre lo que decían algunos de los fariseos: Este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estos milagros? Así que había disensión entre ellos. Y vuelven a decir al ciego: ¿Tú qué dices de aquel que te ha abierto los ojos? Que es un profeta. Mas los judíos no creían que hubiese sido ciego y que hubiese recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, diciéndoles: ¿Es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? Pues ¿cómo ahora ve? Sus padres les respondieron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, mas no sabemos cómo ahora tiene vista o quién le haya abierto los ojos. Nosotros eso no lo sabemos. Preguntádselo a él. Edad tiene. Él dará razón de sí. Esto dijeron los padres del ciego por temor a los judíos, porque ya habían acordado estos que si alguno confesaba a Jesús por Cristo, fuese echado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: Edad tiene, preguntádselo a él. Volvieron pues a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él les replicó: Si es pecador, no lo sé. Solo sé que yo antes era ciego y ahora veo. Y ellos le dijeron: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les respondió: Ya os lo he dicho y lo habéis oído. ¿Por qué lo queréis oír de nuevo? ¿Por ventura queréis vosotros haceros también sus discípulos? Entonces lo maldijeron y le dijeron: tú seas su discípulo, que nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que habló Dios a Moisés, mas éste no sabemos de dónde es. Aquel hombre les repuso diciendo, aquí está la maravilla, que vosotros no sabéis de dónde es éste, y con todo, ha abierto mis ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, sino que aquel que honra a Dios y hace su voluntad, éste es a quien Dios oye. Jamás se ha oído decir que alguien haya dado vista a un ciego de nacimiento. Si éste no fuese de Dios, no pudiera ser cosa alguna. Respondieron y le dijeron, «En pecado has nacido, ¿y tú quieres enseñarnos?» Y lo echaron fuera. Oyó Jesús que lo habían echado y después encontrándolo le dijo, «¿Crees tú en el Hijo de Dios?» Respondió él, «¿Quién es, Señor, para que crea en él?» Y Jesús le dijo, «Ya lo has visto, y es el mismo que está hablando contigo». Y él dijo, «Creo, Señor», y postrándose, lo adoró. Laus tibi Christe. Intimidad divina. Sacrificio gratuito de la libertad. Presencia de Dios. Oh Jesús, Cordero Divino, inmolado voluntariamente para gloria del Padre, hazme comprender el gran valor de la inmolación voluntaria. Meditación. Punto primero. El voto de obediencia ha sido excelentemente definido como la libre inmolación de la libertad por Pío XII en la locución a la congregación religiosa en diciembre de 1950. Esta definición subraya la idea de la libertad de nuestra inmolación. No se trata de una pasividad indolente, sino de una actividad intensa y noble, que consiste en la renuncia voluntaria a la propia voluntad, sometiéndose voluntariamente a la voluntad de Dios, expresada en los mandatos de nuestros superiores siempre y cuando esto no nos lleve a pecar o actuar en contra de la tradición, del Evangelio o del magisterio o del sentido común. Esto está muy lejos de la idea de una obediencia mecánica, material o forzada, a la que se somete por necesidad. Una obediencia por la que el hombre actúa como una máquina o como un siervo que se somete a su amo solo porque no puede hacer otra cosa. En estas circunstancias, solo existe el nombre y la apariencia externa de la obediencia. Lo que falta por completo es el contenido interior, el acto formal que consiste precisamente en la libre renuncia y por tanto consciente a nuestras propias voluntades para adherirnos a la voluntad de Dios manifestada en las órdenes de nuestros superiores. La obediencia no será un holocausto perfecto si no contiene este doble elemento: la libre renuncia a uno mismo y la libre adhesión a la voluntad divina. Esta ofrenda será agradable y preciosa a los ojos de Dios, mucho más que la oblación de víctimas. Si falta este doble elemento interior, el acto exterior de obediencia puede bastar para no faltar al voto o a la promesa hecha en las comunidades religiosas, pero pierde su valor profundo y nunca logrará desprender al hombre de su propia voluntad y arrojarlo a la voluntad de Dios. Cuando nos contentamos con la obediencia material, forzada, no completamos el acto interior de autorrenuncia. Aunque haya el cumplimiento externo de una orden, estamos guardando interiormente nuestra propia voluntad. Por tanto, no podemos decir que hayamos realizado la inmolación de nuestra libertad, y ni siquiera que hayamos abrazado libremente la voluntad divina. Tal obediencia carece de sentido para un alma que aspira a la unión con Dios. Es un intento de alcanzar el fin sin valerse de los medios, cambiar el metal precioso de la verdadera obediencia por una moneda barata de cobre. Santa Teresa de Jesús nos dice que no hay camino que conduzca más presto a la más alta perfección que el de la obediencia. La obediencia nos lleva más presto a aquel feliz estado de unión con Dios. Evidentemente, solo habla de aquella obediencia que es la libre inmolación de la libertad, que no desea otra libertad que la de cumplir la voluntad de Dios. Segundo. Una inmolación libre implica siempre pleno conocimiento y conciencia por parte de quien la hace. Lo mismo sucede con el acto de obediencia. Si hacemos un voto o una promesa de obediencia, debemos procurar mantener siempre vivo el sentido de responsabilidad por este contrato que hemos hecho. Cuando pronunciamos la fórmula de nuestra profesión, nos propusimos ofrecer nuestra voluntad como holocausto a Dios y ser guiados por su representante. Por eso, cuando se nos dan mandatos, y especialmente los más contrarios a nuestras ideas personales o a las órdenes que por una u otra razón nos resultan más dolorosas, debemos vigilar para que no suceda que nos retractemos en la práctica de lo que hemos ofrecido por nuestro voto. Esto es, en las comunidades religiosas, lo que sería cometer un robo en nuestro holocausto. Nuestra voluntad ha sido consagrada, sacrificada en el altar del Señor. Ya no es nuestra, por lo que no tenemos libertad para retirarla. En cambio, debemos usar nuestra libertad para vivir día a día nuestra ofrenda en su totalidad. Es decir, para renovar constantemente la inmolación de nuestra libertad ante toda disposición de obediencia. Incluso nosotros seglares debemos practicar esta obediencia. Bendita obediencia, que nos permite actualizar nuestro holocausto. Si le entregáis vuestra voluntad de otro modo, escribía Santa Teresa de Jesús a sus hijas, no hacéis más que mostrarle una joya. Fingir que se la da y rogarle que la tome, y luego, cuando extiende la mano para hacerlo, volver a cogerla y asirla fuertemente. Por desgracia, esta incoherencia siempre es posible. Aunque hayamos sacrificado nuestra voluntad por nuestro voto, sigue estando en nuestras manos, y la fidelidad a nuestro voto depende de nuestra propia voluntad. Es necesario, pues, tener una gran determinación para vencer nuestra repugnancia a abrazar la voluntad de Dios, expresada en los mandatos de nuestros superiores. Pío XII, en su alocución a los carmelitas descalzos, en septiembre de 1952, dijo que la obediencia es la carga de los fuertes, y con razón, porque requiere fuerza para renunciar a sí mismo. Pero esta carga de sacrificio es dulce para el alma enamorada de la voluntad de Dios, porque en su amor encontrará siempre la fuerza para renunciar a sí misma. Coloquio. Oh Señor, ¿hay algún ideal más bello o más grande que el de alcanzar la conformidad total de mi voluntad con la tuya, de modo que ya no sea mi propia voluntad, sino la tuya, la que me dirija, guíe y gobierne en todos mis movimientos y acciones? Oh, qué sublime es este estado de perfecta conformidad con tu divina voluntad. Tú me dices por Santa Teresa, no hay mejor manera de adquirir este tesoro que cavar y trabajar para sacarlo de esta mina de obediencia. Cuanto más cavemos, más encontraremos, y cuanto más nos sometamos a los hombres por amor a ti, y no tengamos otra voluntad que la de nuestros superiores, tanto más completamente nos haremos dueños de nuestras voluntades y las pondremos en conformidad con la tuya. Esta es la verdadera unión contigo, mi Dios, la unión que yo deseo. No codicio esas deliciosas clases de absorción que es posible experimentar y a las que se da el nombre de unión. Puede ser unión si el resultado de ellas es el que he descrito. Pero si tal suspensión deja tras de sí poca obediencia y mucha voluntad propia, me parece que será una unión con amor a sí mismo, no con la voluntad de Dios. Quiera su majestad que yo mismo pueda obrar según mi creencia. Santa Teresa de Jesús. Oh Señor, tú conoces la aversión de mi voluntad a someterse, a renunciar a sí misma en sujeción a la voluntad de otro. Hay en mí un amor muy fuerte a la libertad y a la independencia, que me inclina a buscar mil pretextos y medios para evitar la necesidad de someterme. Pero tú también sabes que no hay nada en el mundo que yo ame, busque y desee tanto como tu voluntad. Para vivir en tu voluntad, para tener la certeza y la alegría de actuar en todo según tu divina voluntad, estoy dispuesto con tu ayuda a hacer todo sacrificio para inmolar plenamente mi libertad. Oh Señor, aumenta mi amor a tu santa voluntad. Enciende en mí la pasión por tu voluntad. Y luego, aumenta en mi alma el amor a la obediencia, ese canal de oro por el que me llega el precioso tesoro de tu voluntad. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.